Antes de leer la palabra de Dios, quería también hacer hincapié de que vamos a orar por el mensaje, por supuesto, y por mí, por los diezmos y las ofrendas. Y a la salida usted va a ver una caja de madera que está paradita ahí. Si voltea, me ve a dónde estoy señalando. Ahí deposita usted su sobre con su diezmo y con su ofrenda, ¿no? Al final del servicio, cuando ya nos vayamos a casa. También recordamos que después del servicio no podemos irnos a la casa, sino que debemos de ayudar todos nosotros, los que podemos, por supuesto, para poder desarmar todo y llevarlo al gimnasio, va a ser, ¿no, Erika? ¿Dónde todo va? Ok, entonces ayudamos todos a desarmar todo y ayudar un poquito para que aliviarles el trabajo a aquellos que estuvieron temprano y nos hicieron el setup a nosotros también, pues, ¿no? Dios les bendiga. Bien, empezamos un nuevo libro. Libro de Malaquías, un libro muy importante, de mucha bendición, y quisiéramos estar en la presencia de Dios para que Dios hable a nuestras vidas y a nuestro corazón. Bien, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios en el libro Malaquías. Bien, Malaquías, capítulo primero. Dice así la palabra de Dios. Profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre el altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni en vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestras manos, eso de vuestras manos, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios bendiga su palabra. Padre, bendícenos. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Permite que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu Espíritu. Señor, pedimos que redargullas nuestra vida, causes en nosotros, Señor, arrepentimiento. Pedimos que nuestra fe sea edificada, Señor, en un sano conocimiento de tu palabra. Usa estas palabras, Señor, de Malaquías para bendecir nuestras vidas y conformarnos aún más a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Señor, también pedimos que bendigas nuestro diezmo y nuestra ofrenda que vamos a depositar al final de este servicio. Lo hacemos con suma gratitud y con responsabilidad, ya que ese es tu llamado para nuestras vidas también, Señor, que seamos alegres, generosos y dadivosos para con tu obra. Oramos, Señor, con toda gratitud y con gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Tomen sus lugares, ahora sí. Malaquías. Es un libro muy especial porque se refiere a un tema específico. Si pudiéramos decir cuál es el tema del profeta Malaquías. El tema del profeta Malaquías tiene que ver con la mayordomía. Y para saber qué es la mayordomía, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tú y yo, en Cristo Jesús, hemos sido llamados a ser mayordomos del Señor. Ahora hay que ver qué es lo que la palabra de Dios dice, cómo una persona puede ser un mayordomo aceptable en la presencia de Dios. Hemos leído aquí que Dios no estaba aceptando con agrado lo que el pueblo hacía en una forma superficial, sino que está redarguyendo al pueblo. Y esta profecía, que también es una carga y una sentencia, porque la palabra profecía, traducida del hebreo al español, significa sentencia también. Entonces Dios está realmente emitiendo una sentencia para el pueblo de ese entonces, emitiendo para nosotros un mensaje de carga para nosotros, que podamos vivir en los caminos que Dios nos llama a vivir. Y seamos de esta manera buenos mayordomos. Pero ¿cuáles son los rasgos de un mayordomo fiel? Y de esto vamos a ir viendo. Cada creyente, tú y yo, el que está a tu lado, está llamado a ser un mayordomo de Dios. Pero si estamos conceptualizando bíblicamente la iglesia, tenemos que entender y aprender nuestro rol como mayordomos del Señor en la casa de Dios. Malaquías, mi mensajero, es lo que significa el nombre de Malaquías, poco se sabe de él, no se sabe si fue su nombre o fue su título derivado de la misión que Dios le había encomendado a él, que sea un mensajero para el pueblo. Muy poco se sabe de él, casi nada. Y él profetizó cuando Nehemías era gobernador de la región de Judá y un siglo después de Ageo y Zacarías. O sea, prácticamente es el último profeta que profetizó. Por supuesto que el último es Juan el Bautista según Jesucristo, pero de los profetas menores es el último, Malaquías. Y el templo ya estaba reconstruido, ya había sido reconstruido, y se realizaba ya poco a poco, estaban comenzando los servicios sacerdotales, ¿no es cierto?, los cultos, los sacrificios. Y Malaquías escribe como un hombre de gran fuerza espiritual. Habla con la autoridad de la palabra de Dios, ama al pueblo de Dios intensamente y tiene un concepto muy alto de los deberes sagrados que un creyente tiene, y especialmente del sacerdocio de esos días. Muy probablemente Malaquías fue un sacerdote que Dios llamó a traer un mensaje profético, porque él describe las cosas que estaban pasando en el sacrificio muy vívidamente y se duele en su corazón de ver cómo las cosas estaban sucediendo en el culto levítico. Y quería que esto terminara, por supuesto que sí. ¿Cuándo está escribiendo? ¿Por qué está escribiendo? Porque el pueblo de Dios necesitaba escuchar que las cosas de Dios van en serio, que cada creyente es un mayordomo de Dios y que estamos llamados a una obediencia real en la presencia de Dios y a la palabra de Dios. ¿Por qué pensaron los israelitas que una vez que ellos volvían del exilio, recuerdan que ellos ya habían vuelto del exilio y se establecieron nuevamente en Israel, recuerdan que empezaron la construcción del templo, pararon por 15 años y después Ageo tiene que llamarles la atención y volvieron a empezar la reconstrucción de nuevo y terminaron. Una vez que terminaron, ahí entra en escena el libro de Malaquías, ahí entra en escena la profecía de Malaquías. Ahora ellos comienzan a cuestionar a Dios y hacen preguntas tratando de disfrazar, ¿no es cierto?, su conciencia pecaminosa. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, cuál es la treta que ellos tenían en la presencia de Dios. Cualquiera que fuera la razón, lo cierto era que una vez más el pueblo se mostraba indiferente, se mostraba frío, se mostraba descontento de su relación con Dios. Y tú y yo podemos correr ese riesgo de sentir lo mismo cuando las cosas no van como nosotros queremos. Entonces, como que realmente el hecho de que las cosas no vayan como nosotros queremos, nuestra relación con Dios, nosotros la hacemos sufrir. Y pensamos realmente que Dios nos debe algo. Y pensamos realmente que Dios debe cambiar nuestra situación. Y comenzamos realmente no a vivir como discípulos, no a vivir como mayordomos, sino a vivir como personas que creen merecer algo de Dios. Y de esto tenemos que tener nosotros mucho cuidado. El tema central de este libro, como les dije, es la mayordomía del pueblo de Dios. Aquí Dios indica la mayordomía que a Él le agrada. Y cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de muchas cosas. No estamos hablando únicamente de dinero, sino estamos hablando de todo el entorno de la vida de un creyente. Y Malaquías tiene mucho que decirnos al respecto. Había corrupción en el sacerdocio. Los sacrificios eran defectuosos. Eso estaba sucediendo en el templo. El matrimonio también con extranjeras después de haberse divorciado de sus esposas israelitas. Era como una nueva moda divorciarse y casarse con una mujer extranjera. La negligencia también en dar sus diezmos y ofrendas. Recuerden que Dios les había, bueno, estaba instituido en la palabra de Dios el diezmo y la ofrenda, pero ellos realmente no estaban cumpliendo con eso, y eso dejaba mucho que desear, porque indicaba realmente quién venía primero en sus vidas. Y eso lo vamos a ver todavía en el capítulo 3 de Malaquías más abiertamente. Pero ahora limitemos a lo que tenemos aquí al frente, el capítulo primero. ¿Qué problema está tratando el profeta? ¿Y cómo podemos hoy ser tan culpables de la misma actitud que condujo este reproche de Dios al pueblo? El mayordomo cristiano vela por los intereses, no propios, sino por los intereses de su Señor. Y la palabra es velar. Y la palabra velar es no dormir, esforzarse, estar atento, prestar atención por los intereses de Dios antes que los nuestros. ¿Está sucediendo realmente eso en nuestra vida o no está sucediendo eso en nuestra vida? La mayordomía cristiana indica que yo soy responsable y tengo que rendir cuentas de lo que Dios me ha confiado y me ha encomendado. No pensemos que hemos venido a Cristo y ahí se acabó el asunto. Cuando tú viniste a Cristo, Dios te ha confiado y te ha encomendado una misión que nosotros encontramos en la palabra de Dios, claramente definida. ¿Cuál es la labor del siervo de Dios? ¿A qué Dios nos ha llamado? Ahora la pregunta es, ¿realmente está sucediendo eso en tu vida o no está sucediendo eso en tu vida? Porque si no está sucediendo en tu vida, estás siendo tú un siervo negligente. Y siervos negligentes, Dios no bendice y Dios no acepta. Este es el sentir del libro de Nehemías. Esto es lo que corre a través de todos los versículos del libro de Nehemías. Dios creó al hombre como un ser responsable delante de Dios. Dios no creó al hombre y le dio libertad para que el hombre haga lo que quiera, no. Dios lo creó con una responsabilidad. Por supuesto que el pecado nos hizo olvidar esa responsabilidad y pensamos que podemos vivir de cualquier manera aquí, y no es así. Tenemos una responsabilidad, más aún como creyentes, de vivir enteramente para la gloria de Dios. enteramente para la gloria de Dios. Y esto es lo que es un buen mayordomo. Y en esto se conoce lo que es la buena mayordomía. El buen mayordomo usa los recursos que Dios le ha dado para ser un buen mayordomo. Y usted dirá, bueno, a mí no me ha dado nada Dios. ¿No te ha dado nada el Señor? Dios nos ha dado todos los recursos para que seamos buenos mayordomos. ¿Amén? Si usted cree eso, levante la mano. Están dormidos muchos de ustedes, se han quedado secos. Pero no importa. El mayordomo usa los recursos que su Señor les ha encomendado para ser buenos mayordomos. Por ejemplo, ¿qué nos ha encomendado Dios? Fíjense, Romanos capítulo 1, versículo 16. Esto Dios nos ha encomendado a nosotros. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. ¿Qué nos ha encomendado Dios? El Evangelio de salvación, a través del cual nosotros hemos sido salvos. Dios nos lo ha encomendado a nosotros. Que seamos heraldos, que podamos nosotros hablar con libertad de lo que es el Evangelio para poder guiar a otras personas a los pies de Jesucristo. O sea, no pensamos qué es el Evangelio de Dios, sino Pablo dice, mi Evangelio. Se había personalizado tanto el Evangelio en la vida de Pablo que él no hablaba como el Evangelio de Jesús únicamente, pero decía, mi Evangelio. Se había apropiado de lo que Dios le había dado a él, el Evangelio. Y el Evangelio te ha sido dado a ti. No solamente para que tú seas salvo, pero para que vivas en el Evangelio, anuncies el Evangelio, prediques el Evangelio y cuentes a otros el Evangelio. Para eso Dios nos lo ha dado. Pero no lo vemos como un regalo de Dios. A veces lo vemos como una carga y fastidio el servir al Señor, pero no es así. Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Qué más nos ha dado Dios para que seamos buenos mayordomos? 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros, que no sois vuestros? Dios nos ha dado el Espíritu, ¿qué? Santo, para que seamos buenos mayordomos. Y aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de ¿qué? De Dios. O sea que Dios nos ha dado ese recurso glorioso del Evangelio y del Espíritu Santo, pero ahí no acaba. A veces pensamos que Dios no nos ha dado nada. Dios nos ha dado algo más glorioso también. ¿Qué nos ha dado Dios? La nueva vida en Cristo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Piensas que no te ha dado nada Dios? Mira, tres cosas gloriosas que te ha dado ya. ¿Qué más te ha dado Dios para que seas un buen mayordomo? 1 Corintios 1, 24 nos dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que en Cristo tú tienes el poder y la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para ser un buen mayordomo. O sea que no podemos decir, Dios no me ha dado nada a mí, se olvidó Dios de mí, o llegué tarde al reparto de los dones y las cosas que Dios da. No, todo esto está en el creyente. El problema es este, que tú y yo no queremos prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque entendemos debajo de todo que eso nos va a llevar a una responsabilidad, que eso nos va a llegar a negarnos a nosotros mismos, que eso nos va a llegar a dejar lo nuestro para buscar lo de Él, y eso no nos gusta a nosotros. ¿Qué más nos ha dado Dios? Dios nos ha dado lo que tenemos en las manos ahorita, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No nos ha dado nada a Dios? Nos ha dado la palabra de Dios. ¿Cuántas personas anhelarían tener la palabra de Dios en sus manos como tú la tienes? ¿Cuál es la atención que estás prestando a la palabra de Dios? ¿Cuál es el uso, cuál es la injerencia de la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu vida por la palabra de Dios? Recuerda eso. ¿Piensas que Dios no te ha dado nada? Te engañas. Acá todavía siguen las cosas. Dios te ha dado su presencia. ¿Qué más necesitamos que la presencia de Dios? Mateo 28, 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te ha dado nada Dios, te ha dado su presencia también para que seas un buen mayordomo, para que vivas en su presencia y seas un buen mayordomo. ¿Qué más nos ha dado Dios? Ahí no acaba la cosa. Podríamos hablar todo el día. Dios nos ha dado su paz. Fíjense, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos ha dado de su paz. En medio de la convulsión del mundo, la inseguridad del mundo, la contradicción del mundo, Dios nos ha dado su paz. ¿Para qué? Para que seamos buenos mayordomos. ¿Sigues pensando que Dios no te ha dado nada a ti? Mira todos los tesoros que Dios te ha dado para que seas ese hombre, para que seas esa mujer de Dios, seas ese pilar en tu hogar, en tu comunidad y en tu iglesia. Y dejemos de ser cristianos y levantemos, cristianos que son dirigidos por cualquier cosa que sucede en el mundo, sino levantémonos y seamos esos líderes que Dios espera que seamos en la iglesia. Que las personas puedan mirar a nosotros, porque saben que en nosotros van a ver el ejemplo que ellos necesitan. Van a ver la relación con Dios que ellos necesitan forjar en sus propias vidas. ¿Está sucediendo eso en tu vida? ¿Estás utilizando los recursos de Dios para ser ese hombre, esa mujer, mayordomo de Dios? ¿Qué más nos ha dado Dios? Fíjense, en la inseguridad del mundo, ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado seguridad por encima de todas las cosas. Dice Job, Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Dios nos saca sus ojos de sobre nosotros. Tenemos la seguridad. Hemos recibido la salvación que no se pierde. Estamos seguros en las manos de Dios. ¿Dices que Dios no te ha dado nada? Dios nos ha dado muchísimo para que cuando nos levantemos de estas sillas podamos tomar nuestro lugar, tomar nuestra responsabilidad y ser los siervos que Dios nos llama a nosotros a ser. ¿Qué más nos ha dado Dios? Nos ha dado su amor. El mundo quizás nos desprecia, no nos da amor, nos odia. Quizás en relaciones familiares podemos tener, en vez de amor, podemos tener odio entre familiares. Pero Él nos ha dado su amor, el amor que sobrepasa a cualquier otro que podamos recibir en este mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que no nos lo ha dado en una medida pequeña, sino nos lo ha dado en una medida que sigue continuamente llenando y rebalsando nuestro corazón. Esa es la medida del amor de Dios en nosotros. Te pregunto, ¿sigues pensando que Dios no te ha dado nada para que seas un siervo responsable? La respuesta es, Dios te ha dado todo para que seas esa persona, ese hombre y esa mujer de Dios, en tu hogar, en tu comunidad, en tu iglesia. Esto es lo que la gente debe de ver de ti. El buen mayordomo sirve los intereses del Señor. Intereses de Dios que como mayordomos debemos servir. Miren lo que sucedió en San Lucas 2:48-49. Voy a leerles esto. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús acá está diciendo, ¿en qué negocios nos es necesario estar? Y no dicen los propios nuestros negocios, está hablando de los negocios de Dios. Recuerden que Jesús es nuestro ejemplo supremo, un siervo de Dios. Está en los negocios de Dios. Los negocios de Dios son importantes. Él no relega los negocios de Dios al pastor, los líderes, otros hermanos. Él toma los negocios de Dios en forma personal. ¿No sabías que era necesario que yo esté en la casa de mi padre? Es necesario que esté en los negocios de mi padre. Esa es la reacción natural de aquel que aspira a ser un siervo de Dios. Comienza a amar la obra de Dios. Comienza a amar la iglesia del Señor. Comienza a amar los hermanos. Comienza a amar el llamado de Dios en sus vidas. Y comienza a entrar cada vez más en ese llamado y a cumplirlo para la gloria de Dios. El buen mayordomo sirve los intereses de su Señor. El buen mayordomo responde correctamente al amor de Dios también. ¿De qué manera estás respondiendo con tu vida, querido hermano, al amor de Dios? Miren Malaquías, ahora sí, 1:2, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ahora acá hay un problema, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es posible que Dios ame a Jacob y no ame a Esaú? Y lo que está diciendo, lee Dios aquí a través al pueblo, a través de Malaquías, es que Jacob no merecía ser amado, así como Esaú no merecía ser amado. Pero sin embargo, Dios escogió a Jacob. Por eso lo amó, porque él lo escogió, recuerden eso. No había ningún mérito en la vida de Jacob, porque era un tramposo, era un mentiroso, era un embustero. Pero el problema no queda ahí, sino que él engaña al hermano y en cierta manera le roba la primogenitura por un plato de comida. Entonces, ¿qué sucede con esto? El buen mayordomo, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que no le pregunta a Dios en qué nos amaste, porque esto revela dudas, revela insatisfacción del pueblo, revela que no están seguros con el plan que Dios tiene y revela que no entienden cuál es el propósito de Dios en sus vidas. ¿Estará sucediendo eso en tu vida? Y esta pregunta, ¿en qué nos amaste? Muchas veces en situaciones de pecado en la vida, llegamos a situaciones que nos llevan a dudar del amor de Dios. ¿Y por qué Dios permite esta cosa o por qué Dios permitió cierta cosa en la vida de alguien? Y lo que nos entra en nuestra mente y en nuestro corazón es la duda del amor de Dios. Y cuando esto hacemos, realmente estamos negando nosotros que Dios realmente es amor. Y Dios no dice, o sea, no es quien Él dice ser. Esta pregunta que el pueblo le hace a Dios, ¿no es cierto?, ¿en qué nos amaste?, revela insatisfacción con el plan y la voluntad de Dios, revela ingratitud con lo que Dios nos ha dado y revela la falta de visión espiritual. Todo eso había en el pueblo. Por eso comienzan a entablar este diálogo con Dios, que Dios lo puede revelar a nosotros por el Espíritu de Dios, pero, y también revelaba la envidia por los pueblos y personas que prosperaban alrededor de ellos, y ellos no prosperaban. Entonces, el buen mayordomo, les recuerdo, tiene que poner atención a lo que Dios dice en su palabra y entender la magnitud del amor de Dios para con nosotros. El buen mayordomo honra a Dios y honra a Dios siempre con lo mejor. No honra a Dios con cosas secundarias o con cosas que ya no son de uso. El buen mayordomo honra a Dios siempre con lo mejor. Lo reconoce como Padre, lo reconoce como Señor y ofrece lo mejor a Dios. Miren lo que dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, ¿qué menospreciáis mi nombre? Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y pan inmundo no se refiere al pan, se refiere a los sacrificios que estaban trayendo el pueblo de Dios al altar. ¿Qué estaban trayendo? Versículo 8. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntenlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea que esta gente, este pueblo, le estaba dando a Dios lo que no les servía a ellos. Vamos a llevar las cosas para el sacrificio, decía el padre de familia. Iba su ganado por ahí. Acá todos están bien, iba por allá. Ah, ahí hay una vaquita coja. Ahí hay un becerro que le falta un ojo. Allá hay otro que está deformadito. Entonces, vamos a llevar eso a Dios. Estaban despreciando la mesa de Dios. Estaban despreciando a Dios. Pensaban que Dios no se iba a dar cuenta. Querían retener lo mejor de ellos para ellos y darle a Dios lo que no servía. ¿En qué te hemos
en que no te hemos amado. Ellos estaban deshonrando a Dios por lo que estaban trayendo a Dios a través de sus vidas. ¿Qué estás trayendo tú al altar de tu vida? A veces pensamos que damos mucho y que somos muy dadivosos, pero sin embargo, somos dadivosos con todo lo que no usamos, con todo lo que ya no nos gusta, con todo lo que ha pasado de moda, con todo lo que está dañado. Eso sí lo llevamos a la misión, en camión. Y lo dejamos ahí, allá ellos que lo vendan, que lo boten, allá ellos que se entiendan. Pero no lo hacemos con ningún sentido de querer ayudar y de querer dar. Simplemente deshacernos lo que ya no nos sirve. Y es exactamente lo que el pueblo estaba haciendo para con Dios. Me pregunto si esa es tu forma de dar a otros. Cuando das algo a alguien, ¿das lo que ya no usas, lo que no te sirve? ¿O das lo que usas y lo que te sirve primero? Y te quedas con lo que no te gusta o con lo que no te sirve. Hay que cuestionar nuestra actitud, querido hermano, porque no podemos ser buenos mayordomos cuando nos ponemos a nosotros a recibir lo mejor y damos a Dios lo que está dañado, lo que ya no usamos, lo que ya no nos sirve. El mayordomo debe honrar a Dios dando siempre a Dios lo mejor. Ahora, el buen mayordomo también siempre es fiel y es celoso en las cosas de Dios. Si no vamos a ser fieles mayordomos de Dios, si no vamos a vivir a la altura que Dios espera que vivamos, ¿sabes lo que Dios recomienda al pueblo? Miren lo que dice el versículo. Estoy luchando acá con el viento, me vuela la Biblia y me vuela todo. Hasta el celular quiere salir volando acá, pero fíjense. Malaquías 1, del 10 al 14. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Dios levanta una pregunta. ¿Habrá un hombre responsable? ¿Habrá un hombre que entienda? ¿Habrá un hombre que comprenda mi corazón? ¿Habrá un hombre que comprenda quién realmente yo soy? ¿Habrá ese hombre o no habrá ese hombre? Porque si hay ese hombre, dice Dios, ese hombre debe levantarse y cerrar las puertas del templo, por lo que acá se hace es una abominación para Dios. O sea que es mejor, permítame trasladarlo a nuestro contexto, es mejor cerrar la iglesia que estar jugando a la iglesia. Porque las cosas de Dios no son para jugar. Y Dios dice que se levante alguien y que cierre el templo, no me importa. Pero acá no pueden seguir trayendo esas cosas malogradas. Acá no pueden seguir trayendo cosas de segunda mano. Acá no pueden ustedes de esa manera deshonrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la cosa va en serio. Si no estamos dispuestos a vivir, si no estamos dispuestos a ser esos mayordomos, es mejor abandonarlo todo, queridos hermanos, y cerrar la puerta. Porque lo que estamos viviendo es una ficción para Dios. Tratamos de calmar nuestra mente y nuestra conciencia, y al hacerlo estamos deshonrando a Dios. Pensamos que de alguna manera estamos dando algo bueno a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Y esa no es la manera de vivir la vida cristiana. Es una deshonra a Dios. Hay que prestar atención a estas palabras, querido hermano. El Señor demanda traer lo primero y lo mejor para Él. Si no estás dispuesto, Dios le dice que si alguien se levante y que cierre el templo, porque no sirve lo que me traen. De ninguna manera sirve lo que me están trayendo. Esto no lo puedo soportar. Este olor de estos sacrificios quemados es como un olor desagradable a mi presencia. Es lo que Dios está diciendo de esa manera. Es mejor que cierren las puertas. Yo no tengo complacencia, miren lo que dice el versículo 10. En vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Limpia. Ellos estaban trayendo toda la inmundicia de sus vidas y poniéndolo en el altar de Dios. Nos hemos olvidado. de vivir en santidad para Dios, de ofrecer vidas limpias a Dios. Detrás de lo que podemos dar materialmente, en esfuerzo, en sacrificio, en trabajo, todo eso debe estar respaldado por una vida limpia hacia Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo para Dios una vida limpia, una vida honesta, una vida íntegra, una vida que agrade, una vida que represente realmente a tu Señor? ¿O qué clase de vida estás viviendo? Este es el llamado de Malaquías. Esta es la sentencia de Malaquías para el pueblo. Porque el pueblo no podía seguir haciendo eso. No podía seguir viviendo esa barbaridad que estaban haciendo para con Dios. Pero Dios en su paciencia les manda su palabra. Dios en su paciencia los exhorta. Dios en su paciencia les hace ver. Y ellos seguían desobedeciendo a Dios en eso. El Señor demandaba lo mejor. Y quiero que sepamos, hermanos, que dar lo primero y lo mejor a Dios no es una obligación. Tenemos que verlo como un privilegio que Dios nos da. Porque tú y yo no merecemos traer nada bueno a Dios. Pero Dios nos da ese privilegio de poder hacerlo. Y podemos hacerlo únicamente por lo que Jesús hizo por nosotros en el Monte Calvario. Cuando el justo murió por los injustos. Cuando el que no tenía pecado murió por los pecadores. Cuando el que merecía ir al cielo directamente sin sufrir muerte ni ninguna penuria, ofreció dar su vida como el sacrificio perfecto. Ahora fíjense qué clase de sacrificio Dios le demandaba al pueblo. Animales limpios, no ciegos, no cojos, no tuertos, no deformes, animales enteros, perfectos. ¿Saben por qué? Porque esos animales que se ofrecían en el altar representaban a alguien que es perfecto. Ese es Jesucristo. Por eso tenían que ser perfectos los animales. Porque Jesucristo es perfecto. Y fue el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Entonces, todo lo otro que esta gente hacía, estaban realmente deshonrando a Dios. Pero la mayordomía tiene que empezar en nuestro corazón. Cuando la mayordomía no empieza en nuestro corazón, entonces se hace algo tedioso, se hace algo desagradable y que muchas veces no queremos ya hacer más. Tiene que haber consagración de nuestra parte. ¿De qué manera hemos estado respondiendo a la luz de la revelación de Dios? Enseñar buena mayordomía es muchas veces como enseñar a un soldado las mejores artes de guerra para defender los intereses de su nación. Pero a menos que este soldado tenga un sentido de amor y patriotismo, por más que sepa pelear, no lo va a hacer como debiera, porque le falta algo interno. Y eso es lo que Dios pide en nuestras vidas, una entrega realmente para su gloria y para su honra. Querido hermano, hasta aquí nomás quiero dejarte con este reto y con este desafío. La historia cuenta de un niño huérfano que estaba viviendo con su abuela cuando su casa empezó a incendiarse. La abuela murió tratando de salvar al niño de las llamas. Un hombre escuchó los gritos del niño y subió por una tubería y descendió por ella con el niño colgado de su cuello. Semanas después, en el pueblo se lleva a cabo la audiencia pública para determinar quién se debe quedar con la custodia del niño. Un granjero, un maestro y un millonario mostraron sus argumentos para quedarse con el niño. Mientras ellos hablaban, el niño tenía la mirada en el suelo. De pronto, un extraño caminó hacia el frente y despacio sacó sus manos de los bolsillos, que revelaban unas cicatrices en ella. Mientras la concurrencia quedaba en silencio, el niño prorrumpió gritando y reconociéndolo a él. Este era el hombre que le había salvado y que sus manos habían quemado al treparse por la tubería caliente. Con un salto el niño se colgó de su cuello y no lo dejó. Los otros hombres se alejaron en silencio, dejando al niño y su salvador solos. En manos deformadas por el fuego, se resolvió el dilema de la custodia de un niño. Y nos preguntamos, ¿en qué nos amaste? ¿En qué manera nos amó Dios? ¿Por qué? Muchas veces situaciones de pecado en nuestra vida nos meten en situaciones que nos llevan a dudar de la grandeza del amor de Dios para nosotros. Y quiero que sea en esta tarde ya el amor de Dios derramado en tu corazón que te lleve a tomar esa decisión de ser el siervo que tú tienes que ser para la gloria de Dios. Yo no sé qué clase de siervo estás siendo tú. Por afuera todos aparentamos muy bonito, muy bien. Pero Dios conoce tu corazón. Y Dios está esperando que le abras tu corazón en estos momentos. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Y si hay un cántico más, los hermanos de la alabanza pueden venir. Si estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de doblar tus rodillas. Este es el momento de dejar de vivir para ti y comenzar hoy a vivir para Él. Dile estas palabras a Jesús. Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Y en un acto de fe te entrego mi vida y mi corazón. Y de ahora en adelante, quiero caminar, quiero vivir para ti. Quiero ser ese hombre, esa mujer, ese siervo, ese mayordomo que tú me llamas a ser. Gracias por la maravillosa obra que hiciste en la cruz del Calvario por mí, al derramar tu sangre y dar tu vida en mi lugar. Yo te recibo en mi corazón y te hago mi Señor y te hago mi Salvador, en el nombre de Jesús. Y quiero que tú eres conmigo, si esa es tu oración. Gloria al Señor. Señor, ayúdame a ser el siervo. Ayúdame a desinteresarme de mis propios negocios y entrar en los negocios de nuestro Padre. Podamos, Señor, conducirnos en este mundo de una manera que nuestra vida sea algo que atrae a tu presencia, Señor, a alguien. Úsanos para tu gloria, Señor. Queremos tomar nuestra responsabilidad como mayordomos tuyos de la manera que tu palabra nos lo dice que debemos de ser, Señor. Y perdónanos, Señor, por poner nuestra vida primero, nuestros intereses primero, y por no tomar en cuenta, Señor, el valor que tú le das a tu iglesia, el valor que tú le das a las personas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.